fin ha llegado el verano, aunque a tenor de las temperaturas que llevamos las últimas semanas, llegó hace tiempo. Lo que acaba de comenzar son los quebraderos de cabeza para conciliar o intentarlo en verano. Hoy, último podcast de la temporada, va dedicado a facilitarte la etapa veraniega. Sin duda, lo único gratificante que nos queda es que nuestros peques disfrutan y mucho de esta época. Y he pensado que qué mejor manera que ayudarte a que tus vacaciones sean más seguras. ¿Te parece? Pues comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como Mamá. Un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Un podcast dedicado a todas las mamis que están haciendo encaje de bolillos para ver cómo conciliar su trabajo con las vacaciones de los peques de la casa. Querida mami, cuando lleguen tus ansiados y bien merecidos días de descanso, quiero que tengas una ayudita para organizar lo que vas a necesitar para reducir determinados riesgos totalmente evitables. Si tienes un hogar con peques de 0 a 12 años, no te pierdas el podcast de hoy. Espero que no te cruces con ninguna medusa, tal y como hizo mi hija mayor, que pensó que era un slime transparente. Más vale que lo tocó con un palo. Que si no, imagínate el panorama. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tienes que hacer ante la picadura de una medusa? Información imprescindible, tanto para adultos como para niños. Si nos pica una medusa y tenemos algún resto de ella adherida a la piel, lo tenemos que retirar con pinzas, ya que aunque esté fragmentada o muerta, puede tener líquido urticante. En ningún caso lo toques directamente con la mano porque te puede afectar. Nunca eches agua dulce, te rasques o frotes, porque la sintomatología empeorará. La zona de la picadura la podemos lavar con agua marina y después aplicar hielo. No directamente el hielo sobre la piel, sino protegido. Es lo que más te va a aliviar junto con algo de tratamiento si es necesario. En esos casos será un profesional de la salud quien te lo indique. Pero a veces, para calmar las molestias, es necesario aplicar una pomada antihistamínica y en ocasiones un antihistamínico oral, además de el que apliquemos de forma tópica en pomada si te lo recetan. Puedes acompañarlo de paracetamol o ibuprofeno si fuera necesario, ya que dependerá considerablemente también de la extensión. Si hay herida, debemos desinfectarla con una solución de clorhexidina y no echar pomada encima de la herida. Si notas algún síntoma más, además de lo que podemos ver externamente de la zona de la picadura, pues problemas en la respiración, dolor de cabeza, mareo, vómitos, acude a un centro de emergencias por si acaso se está produciendo una reacción alérgica, por ejemplo. Como ya me habrás escuchado en otras ocasiones, porque ya lo he dicho, tenemos un brote importante de garrapatas en España. Si vas a cambiar la playa por la montaña, no te encontrarás medusas, pero ojo con estos artrópodos que pueden darte muchos dolores de cabeza. Además del brote de garrapatas, tenemos un aumento importante en la enfermedad de Lyme que está provocada, además de por la garrapata, también por otros artrópodos. Si vas a hacer excursiones, debes tener en cuenta repelentes eficaces frente a garrapatas. Por ejemplo, repelentes con permetrina, que no están recomendados en menores de 2 años, pero en el resto de la familia lo puedes aplicar en la ropa. También los productos con IR3535, que no está recomendado en menores de 1 año, y por encima también con condiciones, ya que si se va a utilizar este tipo de producto en niños, la concentración de, en este caso, el IR3535, que es E3-N-butil-N-acetil-aminopropianato, de etilo debe ser menor del 20%. Una vez que sabemos los repelentes que pueden actuar frente a una garrapata, vamos a ver qué tenemos que hacer después de una excursión. Me da igual que sea una excursión, un paseo en bici u otra actividad en una zona donde pueda haber garrapatas, debemos revisar bien todo el cuerpo, ya que si tenemos una garrapata es importante retirarla cuanto antes. Nunca jamás debes echar ningún líquido porque puede ser contraproducente. Para quitar la garrapata hay pinzas específicas que cuestan menos de 3 euros y hay que dar un tirón seco para extraerla. Es importante lo que te cuento aquí, ya que por desgracia en España muchas veces retiramos de forma incorrecta las garrapatas y la consecuencia puede ser fatal. Por supuesto, no solo pueden picarte medusas o garrapatas, también tenemos los queridos mosquitos de todo tipo. Los repelentes se comercializan en diferentes formatos, aerosoles, líquidos, cremas, barras, dispositivos de ultrasonidos y mucho más. Unos tienen evidencia científica y otros no, pero opciones, pues hay variables. Nuestro objetivo es que el mosquito o bichito en cuestión no detecte el olor de nuestra piel, ¿vale? Para que no se pose y no nos pique. Y en cuanto a los repelentes, tenemos varias opciones, pero ojo, porque no todos se pueden usar en bebés o niños. Por un lado, tenemos los repelentes con DEET, que es N-dietilmetatoluamida. No están recomendados en menores de 2 años. Es el repelente más habitual y también uno de los más eficaces. Se puede aplicar en la piel, en la ropa o sobre superficies. La duración también va a depender de la concentración del producto. Los que se usan en niños mayores de 2 años no deben superar más del 30% de DEET. Entonces puedes pensar, ¿qué hago en el caso de los niños menores de 2 años? Primero debes priorizar el uso de mosquiteras. Puedes pulverizar el cochecito por fuera, por ejemplo, cuando no esté el bebé dentro. Deberás utilizar medidas físicas y evitar los métodos químicos. Y quizás, por supuesto, evitar llevar a un bebé al atardecer a una zona plagadita de mosquitos. Otro repelente es la icaridina o picaridina, que no está recomendada en menores de 6 meses. Tiene una eficacia parecida a los del DEET. Parece ser que es menos irritante y la duración también va a depender de la concentración, igual que en el caso anterior. En ningún caso se utilizará en bebés por debajo de los 6 meses, ya que no se han evaluado los efectos. Por otro lado, tenemos repelentes de aceites esenciales de plantas, ¿no? La citronela, el cedro, el eucalipto. En bebés por encima de los 2 meses podemos utilizar la citronela, aunque tiene un hándicap y es que hay que reponerla con bastante frecuencia. En esos casos revisa las indicaciones del fabricante. Luego hay otros como el citridiol o el eucalipto que no se recomiendan en menores de 2 años. Otro tipo de repelentes son los que llevan permetrina, que no se deben aplicar directamente en la piel, pero es una sustancia que se utiliza como insecticida y que lo aplicaremos en la ropa. Ya te he dicho que esta es una opción para las temidas garrapatas. Revisa el uso en prendas de niños en las instrucciones del fabricante. En ningún caso lo harás en bebés menores de 2 meses. Luego están el IR3535, que no está recomendado en menores de 1 año. Y por encima, como ya te he contado en el caso de las garrapatas, la concentración debe ser menor del 20% si va a ser aplicado en niños mayores de 1 año. Te he querido hacer un resumen con información imprescindible para este verano y sé que, bueno, después de nombrarte los diferentes repelentes dirás, bueno, ¿y cuál uso con mis hijos? Bueno, pues primero, dependiendo de la edad de tus hijos, por menores de 6 meses tendrás que usar citronela. Como hemos dicho, tendrás que repetirla con bastante frecuencia. En mayores de 6 meses, pues tienes la icaridina o la citronela. A partir de los 2 años ya puedes aplicar los que lleven DEET, teniendo en cuenta que la concentración no sea superior a lo indicado. Y por supuesto, la mejor recomendación que puedo hacerte es que evites ir con un bebé a zonas plagadas de mosquitos, que no es necesario echar productos si no hay mosquitos y que las medidas físicas son siempre una buena opción. Sé que hay otros dispositivos en los que no hay conclusiones, como los ultrasonidos y otros múltiples remedios naturales. Sigo diciendo lo mismo que antes, el sentido común siempre es un buen compañero de viaje. Además, estas últimas semanas, en mi colaboración en Onda Cero, en la brújula de la ciencia, te he estado hablando pues de temas imprescindibles, como los sistemas de flotación, la protección solar, que los tienes en destacados de Instagram, en la sección de radio y podcast. Pero además de todo esto que te he contado, el lunes 4 de julio a las 9:30, horario de Madrid, te espero en directo para ampliarte esta y otra información que te ayude a tener un verano seguro. Solo tienes que apuntarte, que tienes el enlace en mi web, en nadiecomomamá.com, en la pestaña de calendario, verás que ahí directamente puedes inscribirte o en la biografía de Instagram también tienes el enlace. Con este podcast cierro esta temporada. Muchísimas gracias por estar al otro lado y darle sentido al trabajo que hay detrás de Nadie como Mamá. Necesito descansar y coger fuerzas. Ha sido un año duro de trabajo y bueno, pues hay que mirar también a nuevos objetivos y creo que es un momento, el verano, necesario para ello. Recordarte que tienes más de 100 podcasts para ayudarte en la bonita, pero a veces dura tarea de la maternidad. Que te espero el lunes 4 de julio a las 9:30, que a esa hora ya puedes tener a los peques apañados y en la cama para pasar un ratito divertido y aprender todo lo que necesitas. Gracias por formar parte de mi otra familia, de esta familia virtual. Nos vemos en formato podcast después del verano y, por supuesto, durante todo el veranito me vas a tener en Instagram y en TikTok. Te mando un abrazo enorme.